sea, sea un buen canciller, o sea, eso tendrán que probarlo. Y además, también hay dos flancos abiertos. Uno, la capacidad de gente que es aparentemente muy buena en su gestión en el mundo privado, si es capaz de hacerlo en el mundo público, son cosas distintas, no es lo mismo. Y por lo tanto, si van a tener esa capacidad de adaptarse y ver cómo funciona, uno. Y dos, está el flanco abierto de los intereses particulares, digamos, porque el canciller Pérez, está bien, va a ir a buscar inversiones. ¿A dónde van a llegar esas inversiones? ¿Van a llegar al grupo económico, digamos, que él lideró hasta hace una semana atrás? Si eso es así, las luces rojas se van a encender de inmediato. Entonces, yo lo digo como prevención, no estoy diciendo que esta sea la intención, ni mucho menos, pero esos flancos ya están abiertos. Ya están abiertos. Y ha habido un problema severo en las administraciones de Sebastián Piñera, por ejemplo, en esto de distinguir entre el interés particular y el interés general. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos también con eso.
Porque si no, claramente va a ser un boomerang y lo que podía ser una buena noticia termina siendo después una mala noticia.
Un costo político importante, considerando que la principal crítica del próximo gobierno es justamente el amiguismo que acompañó a la administración Boric. No vaya a ser que el conflicto de interés también marque la próxima administración.
Sí, Vanessa, tú decías que lo que busca Jorge Quiroz, él decía ahí en sus pretensiones, un PIB de dos dígitos, pero también se ha dicho que una de las intenciones más a corto plazo sería volver a crecer al 4%, digo corto plazo pensando en la administración 2026-2030.
Claro.
¿Cómo se ve eso? ¿Es posible? ¿Se ve como algo que se pueda lograr en la administración que viene o que podría encaminarse para la subsiguiente?
A ver, yo creo que lo primero es mirar el panorama externo. Sí. El crecimiento potencial a nivel mundial no supera el 3%. Se mantienen las proyecciones del Banco Central. Yo creo que si Jorge Quiroz logra implementar todo lo que quiere hacer en los primeros 45 días, materia de permisología, y 90 días el resto del desafío 90, al menos en el ámbito económico, efectivamente podríamos llegar a un 4%, pero...
¿Pero cuál es? A ver, ¿cuál es el crecimiento tendencial de Chile? ¿Cuánto está? ¿En un 2? O sea, es porque van a llegar unos señores y el país va a cambiar ese 2% con un horizonte de un estancamiento, ¿no es cierto? 2%. Ese 2% no está dado solamente por la gestión buena o mala de un ministro, está dado también por temas estructurales. Temas estructurales.
Contingencia, emergencia,
sí,
también.
Pero además temas estructurales. Por ejemplo, la inversión acumulada. La inversión acumulada ha flaqueado en el último tiempo. La productividad.
Estancada.
Que ha caído la productividad. La innovación, acotada a alguna industria muy, muy particular. La capacidad, digamos, humana del trabajador chileno.
De reinventarse también.
Entonces, son temas bien estructurales que yo creo además se fueron dejando como un poco en el olvido, no se trabajó consistentemente en ello y los resultados están acá. Entonces, bueno, no sé si lo logran, digamos, pero pretender que la nueva administración va a cambiar o va a superar drásticamente, sí, lo puede superar, digamos, pero drásticamente el crecimiento tendencial que está instalado en Chile a través de múltiples análisis y estudios, no lo veo fácil, pero bueno, puede haber, digamos, el optimismo influye mucho, ¿no? En la economía. Pero también tiene su límite.
Las ganas están, por lo menos.
Sí. No, porque una cosa es ser optimista, pero los inversionistas saben cuándo ser optimista, lo otro ya es ser otra cosa, digamos. Y como es su plata, normalmente no la arriesgan mucho. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y la empresa Camanchaca presentó una demanda contra el Estado por los presuntos daños derivados de la nueva ley de fraccionamiento y solicitó una indemnización de 90 mil millones de pesos.
Pescadores industriales respaldaron la acción judicial y acusaron una expropiación encubierta tras las modificaciones en las cuotas. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Paula Arthur.
Cama en Chaca presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile el pasado 31 de enero en el Juzgado Civil de Santiago por los daños ocasionados por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento. Se sustentan en el daño productivo y económico de este cambio de reglas, donde apuntan que solo en 2026 la empresa enfrentará una reducción aproximada de 33 mil toneladas de jurel, por lo que considerando estas cifras piden una indemnización de 90 mil millones de pesos. El delegado presidencial Eduardo Pacheco señaló de que la empresa estaba en sus derechos de presentar una acción legal. Sin embargo, recordó que la ley fue debatida y aprobada por el Congreso.
Lo que corresponde es que el Estado en su conjunto analice los antecedentes de la misma acción legal y que en el marco del Estado de Derecho el proceso judicial siga su curso. No más comentarios respecto a lo que es una tarea eminentemente jurídica, pero señalar, fue una decisión del Congreso Nacional en un debate de mucho tiempo para generar un reordenamiento en el mundo de la pesca y que hoy día lo que corresponde es que el Estado analice en su mérito los antecedentes de esta acción legal.
Camanchaca indicó que expuso sus argumentos durante la tramitación de la ley sin ser considerados por el actual gobierno, razón por la cual habían anunciado la acción legal que ahora concretaron. Desde el gremio de pescadores industriales de la región del Biobío señalaron que respaldan las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a los tribunales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo, producto de una expropiación encubierta de derechos que se encontraban plenamente vigentes hasta el 2032.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hacemos una pausa, luego estaremos hablando de este debate que se ha generado con la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Vamos a hablar de eso y también del viaje de José Antonio Kast a Europa. Pausa, volvemos de inmediato.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto, muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores, voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte, Festival de la Memoria. Activa tu memoria, festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio. Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
más 5699-200-7888.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Les comento que por avenida José Pedro Alessandri, en dirección al sur, semáforo de José Domingo Cáñez está apagado. Ojo ahí a los conductores y a todas las personas que van en este tránsito por esta zona en la comuna de Ñuñoa. Buenas tardes, Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, Bio Bio. Paradero 14 de Vicuña Maquena, sin semáforo. Está súper peligroso el cruce, mucho peatón y mucha gente en los paraderos. Así que atención ahí. Gracias.
Noticias con Independencia. Radiograma.
25 grados y medio la temperatura hasta ahora Santiago, cielos despejados. Mañana Santiago amanecerá con algo de nubes, se va a despejar en la tarde. La temperatura máxima estimada para mañana, 29 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Terminó la exposición del Ministerio Público en la formalización del caso Procultura. La defensa del psiquiatra Alberto Larraín acusó que la imputación no tiene claridad conceptual.
Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago conformaron la terna para suceder a Javier Armendáriz al mando de la Fiscalía Centro Norte.
La economía había crecido un 2,3% en 2025 por debajo de la proyección del Ministerio de Hacienda.
La empresa Camanchaca demandó al Estado por daños causados por la nueva ley de fraccionamiento y pidió una indemnización de 90 mil millones de pesos.
Con el respaldo de Brasil y México, el presidente Gabriel Boric confirmó la inscripción oficial de Michelle Bachelet como carta de Chile para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
El Partido Nacional Libertario suspendió la militancia de Ana Victoria Quintana, quien llegaría a la Subsecretaría de Prevención del Delito en medio de retrasos por los nombramientos.
Un informe de Contraloría reveló a esperas de hasta las 18 horas en la urgencia del Hospital San José, además de pacientes atendidos en el suelo.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la tarde, 12 minutos.
Comenzamos al comienzo de esta edición con el respaldo de Brasil y México. El presidente Gabriel Boric confirmó la inscripción de Michelle Bachelet como candidata de Chile para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
El anuncio del mandatario no cayó bien en la oposición, quienes llamaron al presidente electo José Antonio Kast a quitar el apoyo a esta candidatura. Todos los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
Luego que en septiembre del año pasado el presidente Gabriel Boric anunciara a Michelle Bachelet como el nombre de Chile para ocupar el importante cargo internacional, este lunes La Moneda oficializó su inscripción. Fue el propio jefe de Estado quien apareció junto a Michelle Bachelet en el Patio de los Naranjos, donde hizo pública la noticia.
Y agradezco, por cierto, el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet.
La novedad fue el apoyo internacional de Brasil y México, el que fue agradecido, sin aceptar preguntas, por la propia Bachelet.
Me siento muy honrada de ser candidata no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo.
Pero lo cierto es que la última palabra respecto al respaldo a la candidatura será tarea y decisión final del presidente electo José Antonio Kast, quien mantuvo la incertidumbre hasta después del 11 de marzo.
Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicados
a solucionar la contingencia. Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema.
El senador del Partido Republicano Rojo Edwards tildó de desleal el anuncio del presidente Boric porque a su juicio mete presión indebida al presidente electo.
Creo que ha sido una deslealtad lo que ha hecho el día de hoy el presidente Boric, incorporando a un aliado toda la vida de Chile como es Brasil y también como es México. Creo que esta es una decisión que tiene que permitírsele al presidente tomarla sin la presión que hoy día se ha hecho.
Postura distinta que tiene su par del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien emplazó a José Antonio Kast a apoyar con altura de miras la candidatura de Bachelet.
Esperar que el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, a pesar de las diferencias políticas, tenga la altura de entender que esta es una candidatura de Estado que enorgullece a Chile.
Desde La Moneda han evitado públicamente ponerse en el peor de los escenarios, que sería que José Antonio Kast le reste el apoyo a Bachelet, por lo que intentan instalar que se trata de una candidatura de Estado y no del gobierno de turno.
Pero esto último es difícil porque las candidaturas de Estado por lo menos se consensuan entre todos los sectores políticos, y aquí eso no ocurrió. Y para algunos suena como efectivamente una imposición. Y ya esto está provocando, o sea, va a ser problemático para Kast, porque por ejemplo hoy día la bancada de la UDI, no un diputado, la bancada de la UDI, de la Cámara, le ha pedido a José Antonio Kast que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet de la ONU a la ONU. Lo dijo Henry Leal, que el jefe de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, dice: ella no se merece un premio de esta naturaleza porque no fue un gobierno que ayudó a los chilenos en materia tan relevantes como la seguridad, el crecimiento económico y la educación, y por eso dice la bancada UDI le pide a José Antonio Kast que no respalde la candidatura.
Y también hace lo propio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dice que esta candidatura es simbólica. Asegura que nació muerta debido a los dichos de Gabriel Boric contra presidentes de otros países, como es el caso de Donald Trump. Lo que dice es que ella, de manera bien textual, es que cualquier analista internacional prevé que la candidatura, ahí dice, podría ser claramente vetada por Estados Unidos. Entendemos este saludo a la bandera que hace el presidente Boric únicamente para reparar el daño que le ha causado a la expresidenta Bachelet, generando una condición imposible de que pueda llegar a puerto la candidatura de ella misma. De ahí declaraciones cruzadas que evidencian entonces un poco cuál es el tono del futuro oficialismo, algo que podría poner un poco más en aprietos a José Antonio Kast.
Y a propósito, los nombramientos del próximo gobierno de José Antonio Kast vuelven a tensionar al bloque. Hoy día el Partido Nacional Libertario anunció que se suspendió la militancia de Ana Victoria Quintana, ex fiscal que asumiría la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En paralelo, dentro de los partidos y figuras que respaldan al republicano, surgieron también nuevas críticas en torno al desarrollo de todo este proceso de negociación para los nombramientos. Revisemos todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mientras el presidente electo viaja rumbo a Europa para un nuevo periplo internacional que lo llevará por Bélgica, Italia, Hungría, a nivel interno deja un continuo de tensiones en torno a la definición de subsecretarías y delegaciones presidenciales. Una nómina que deberá ser revelada más tardar este próximo 6 de febrero, luego de un aplazamiento y bajo la expectativa de los partidos. Hoy se marcó otro hito en esta cuenta regresiva, y es que el Partido Nacional Libertario notificó la suspensión de la militancia de Ana Victoria Quintana, ex fiscal especialista en género, y quien suena con fuerza para asumir la Subsecretaría de Prevención del Delito, acompañando a Trinidad Steiner en el Ministerio de Seguridad Pública, quien además había sido propuesta por el Partido Nacional Libertario en su momento para asumir como carta el Ministerio de Justicia. Desde la colectividad, Johannes Kaiser señaló que, dada su trayectoria, se le dio la oportunidad de incorporarse al gobierno de José Antonio Kast, aun cuando su nombre no está zanjado, pero en caso de que las negociaciones prosperen, así, de esta forma, no se involucrará al partido.
El Partido Nacional Libertario no entra al gobierno. El Partido Nacional Libertario mantiene su independencia, pero el Partido Nacional Libertario no le va a negar a Chile las capacidades de una persona que ha combatido tanto al crimen organizado.
Esto marcaría el ingreso de un nuevo, entre comillas, independiente a los cargos de segunda línea. Lo que sabemos es un factor de preocupación en los partidos del futuro oficialismo, principalmente en Chile Vamos. Así, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, sostuvo que las individualidades no ayudan a la conformación de buenos equipos.
los equipos están en los partidos políticos. Las individualidades muchas veces no logran articular suficiente en política. Pueden durar un tiempo, tienen algunas salidas geniales, pero cuando hay problemas se necesita la lealtad y el compromiso de equipos grandes.
Sin embargo, hay otra dificultad que salió en el camino. Se trata de una queja explicitada por el senador independiente cercano a José Antonio Kast, Alejandro Kuzanovic, quien cuestionó el curso de las negociaciones por delegados, particularmente en la región de Magallanes, señalando que las negociaciones se están llevando desde Santiago a espalda de los partidos y parlamentarios de la región. Incluso dio espacio a vetos, señaló Alejandro Kuzanovic. Así sostuvo que estas prácticas, basadas en acuerdos cerrados y exclusiones, no se condicen con los principios que esperaba de este futuro gobierno, por lo que decidió marginarse de la futura administración.
Fue una verdadera traición, es lo que yo siento, del nuevo gobierno hacia los parlamentarios regionales, hacia la región de Magallanes. Por lo tanto, es algo que yo no puedo aceptar, incluso se le dio poder de veto.
En paralelo, desde el Partido Republicano salieron a respaldar y defender el criterio que el presidente electo ha adoptado hasta ahora en sus definiciones. Señalaron que repetir las mismas fórmulas conduciría a tener los mismos resultados, pero recalcaron que esto no implica desconocer la importancia del rol de los políticos en medio de presiones de los partidos. En esa línea, el diputado republicano Benjamín Moreno aseguró confiar en que una vez que se conozcan los nombres definitivos, el tiempo terminará dando la razón a José Antonio Kast.
Y nosotros tenemos claro la importancia de la política, de los partidos políticos, pero también tenemos clarísima la importancia de personas que cuenten con competencias prácticas. Y estamos muy confiados en que cuando termine el proceso, todo esto va a empezar a cerrar y le va a empezar a hacer sentido a todas las personas.
Todo mientras acá en la oficina del presidente electo continúan las reuniones de trabajo, las coordinaciones entre ministros y se está a la espera. Entonces, de esta nominación última, la palabra final de José Antonio Kast en esta materia. María José Nibato.
Gracias, Bárbara.
Y revisemos lo que está sucediendo en el oficialismo, porque figuras del socialismo democrático cuestionaron la postura del Partido Comunista frente a la situación política en Cuba, advirtiendo que dificulta el entendimiento necesario para construir una alianza común.
Este debate ocurre en medio de la reconfiguración del oficialismo de cara al nuevo ciclo político. El informe es de Gabriela Piña.
La visita del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a Cuba abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo en un momento clave para el sector. El episodio encendió alertas en algunos sectores del socialismo democrático, donde fue leído como una señal de distanciamiento ideológico. A juicio de esos sectores, la defensa a gobiernos calificados como autoritarios no solo dificulta una futura colaboración política, sino que también tensiona la posibilidad de avanzar hacia una alianza con el Partido Comunista. En esa línea, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que resulta complejo proyectar una alianza con el PC debido a sus posturas en política internacional, particularmente respecto de Cuba y Venezuela.
Es muy difícil tener una política de alianza con el Partido Comunista de hoy, ya que su cúpula tiene una posición muy radical al apoyo de Cuba y Venezuela.
No obstante, otras voces dentro del oficialismo llaman a desdramatizar las diferencias. El diputado del PPD, Raúl Soto, afirmó que este es un momento para la reflexión interna y la autocrítica con miras a contribuir a la reconstrucción de la mayoría social y política que, a su juicio, se ha perdido.
Hay que desdramatizar las diferencias. Creo que las oposiciones se van a ir articulando de forma natural y espontánea en función de definiciones políticas que va a haber que tomar una vez que comience el próximo gobierno.
Si bien en la centroizquierda ya comienzan a perfilarse la existencia de dos bloques opositores al gobierno de José Antonio Kast, persisten sectores que apuestan por preservar la mayor unidad posible. En este contexto, desde La Moneda, evalúan convocar durante este mes a un nuevo espacio amplio de coordinación del oficialismo que incluya a partidos y bancadas parlamentarias. El objetivo, según explicó la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, es ordenar una exigente agenda legislativa para marzo y traducir la unidad oficialista en avances concretos en proyectos clave.
Estamos preparando un espacio más
grande de encuentro oficialista, justamente para que la unidad no sea simplemente una cosa discursiva, sino que se materialice en proyectos que benefician a las personas.
De concretarse, la cita se transformaría en la primera instancia formal de diálogo entre el gobierno y el oficialismo tras el quiebre que atravesó el sector.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Ana de la comuna de Antofagasta, para informarles que en la intersección de Uribe con Avenida Argentina se encuentra un semáforo en pausa, no hace cambio de luces y hay un taco bastante grande entre norte a sur, así que los vehículos están pasando en luz roja y puede causar un grave accidente con los vehículos que van bajando de este a oeste.
Chobalaba con Eleodoro Yáñez sin semáforos. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
7:25.
Las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago conformaron la terna para suceder a Javier Armendáriz al mando de la Fiscalía Centro Norte.
El fiscal nacional Ángel Valencia deberá elegir entre Héctor Barros, Francisco Jassir y Marcela Adasme. Revisamos todos los detalles con Benjamín Guerrero. Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, Nivaldo, auditores. Claro, porque la Corte de Apelaciones de Santiago y también la Corte de Apelaciones de San Miguel definieron la terna para designar al nuevo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el término del fiscal Javier Armendáriz. En esta exposición, en que expusieron 10 distintos candidatos, duró poco más de 2 horas, se extendió de las 2:00 p.m. a eso pasado de las 4:00 p.m. acá en la Corte de Apelaciones de Santiago, en pleno centro de la capital. Expuso dentro de estos postulantes Mario Carrera, el fiscal regional de Arica, Carlos Quesada, también Francisco Jassir, que es el fiscal jefe de Santiago Centro, Marcelo Cabrera también, que es el fiscal jefe de Santiago Norte, Pedro Narváez, que es abogado director de la unidad de estudios de la Defensoría Penal Pública, también Héctor Barros, fiscal regional sur, y también recordemos, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios, este equipo especializado en contra del crimen organizado, Jaime Sanzana también, que es abogado y ministro del Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, Marcela Adasme, que es fiscal jefa del SACRI de Centro Norte, Ricardo Peña, también fiscal adjunto de Santiago Poniente, y Víctor Núñez, fiscal de la Fiscalía Sur. Tras escuchar a estos 10 postulantes, el pleno eligió a Héctor Barros, quien sacó 21 puntos, sacó la mayoría de votos, Marcela Adasme con 18 votos y Francisco Jassir en el último lugar con 15 votos. Esta nómina será remitida a la Fiscalía Nacional, donde el fiscal nacional Ángel Valencia deberá escoger al próximo jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El propio fiscal Ángel Valencia, con quien pudimos hablar posterior al término de estas exposiciones, valoró las presentaciones y afirmó que en todas hubo planteamientos bastante válidos. De hecho, precisó, una vez recibida esta terna, que se aplicará el protocolo usado en concursos anteriores. Dijo que dentro del plazo legal de 10 días se solicitará a estas personas, a estos 3 candidatos, un test de drogas, también una evaluación psicolaboral y una exposición ante una comisión de la Fiscalía Nacional con un espacio para para preguntas con un espacio un poco más amplio, porque en esta oportunidad eran de 10 a 15 minutos que tenían los distintos candidatos para exponer sus puntos, exponer también sus propuestas para la Fiscalía Centro Norte, y es tras esto que a estos tres candidatos que pasan en esta terna se les va a dar una oportunidad un poco más amplia, con mucho más tiempo para poder exponer ante el fiscal nacional, quien deberá decidir quién será el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia.
Es que lo invitamos a los candidatos a realizarse un test de droga, además someterse a una evaluación psicolaboral, y además los invitamos para que expongan ante una comisión en la Fiscalía Nacional.
Claro, en este sentido, el fiscal nacional, nosotros le consultamos, remarcaba que una de las cosas más importantes, las habilidades, es que este cargo exige profesionalismo, dijo, y probidad intachable, además de coordinación con otras fiscalías y también trabajo policial territorial, también con otras, considerando, dijo, la carga de causas en estas comunas, como por ejemplo Santiago, Recoleta, Estación Central, Lampa, Quilicura, también Tintil, donde se investigan bastantes delitos con respecto al crimen organizado. Quien también habló fue el ex fiscal regional Oriente, Vinko Fodic, que dijo que le llamó la atención el bajo número de postulantes para una fiscalía que concentra bastantes delitos complejos con respecto también a casos de corrupción en el poder político, pero casos también que tienen que ver con la persecución penal de delitos contra el crimen organizado. Además, afirmó que su preferencia era Mario Carrera, quien quedó fuera de esta competencia en una preferencia bastante controvertida, porque era uno de los favoritos a quedarse con este puesto e integrar esta terna de estas tres personas que pasan entonces para ser definidas por el fiscal nacional. Pasemos a escuchar las declaraciones del ex fiscal regional Oriente, Vinko Fodic.
Me llama la atención que hayan tan pocos postulantes para la que podríamos decir es la fiscalía regional más importante del país. Es donde está la casa de gobierno, los ministerios, embajadas.
Quien también habló fue el ex fiscal Andrés Cruz, quien puso en duda el sistema de nombramientos con respecto a por qué es las Cortes de Apelaciones de Santiago, dijo, que tienen que definir a los futuros fiscales regionales, siendo que estas mismas Cortes de Apelaciones no participan de la indagatoria en distintos delitos y tampoco forman parte del Ministerio Público. Escuchemos.
Sean ministros de las Cortes de Apelaciones los que tengan que pronunciarse sobre quienes tienen las mayores capacidades, cuando nunca han desarrollado una investigación cuyas designaciones también responden a criterios que son diversos de una entidad que no está vinculada institucionalmente con el Ministerio Público.
Claro, Armendáriz, que fue designado por Jorge Abbott, recordemos, en el año 2018, dejará libre este puesto el próximo 9 de abril. Con esta terna ya definida por la Corte de Apelaciones de Santiago y también la Corte de Apelaciones de San Miguel, la decisión final que quedará entonces en manos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá optar por uno de estos tres nombres. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:32.
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe que expuso serias falencias en el Hospital San José en la capital.
Entre los principales hallazgos aparecen esperas de hasta 18 horas en el servicio de urgencia, pacientes atendidos en el suelo por falta de camas y funcionarios que mantienen licencias médicas extendidas por más de 8 años.
El documento advierte que las mayores demoras afectan a pacientes categorizados como de menor gravedad, pero que igualmente requieren atención médica. A esto se suma la alta ocupación de camas, problemas en la gestión de pabellones y deficiencias administrativas que han limitado la capacidad de respuesta del recinto, que atiende a más de 1 millón de personas de la zona norte de Santiago.
Desde el municipio de Independencia, el alcalde Agustín Iglesias sostuvo que esta situación viene siendo denunciada hace tiempo. Afirmó que han levantado el tema ante distintas autoridades, solicitando recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, acusando vulneraciones al derecho a la salud, a las condiciones de atención, lo que calificó como indigno.
Hemos levantado esta situación ante las autoridades, solicitado recursos extraordinarios y recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque aquí se está vulnerando el derecho a la salud. Pacientes esperando hasta 17 horas, personas sin cama, en situaciones indignas, no pueden seguir normalizándose.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, señaló que lo ocurrido refleja una atención que no cumple con estándares básicos y planteó la urgencia de reforzar los equipos profesionales y habilitar servicios de apoyo para descomprimir las urgencias.
Que hayan hospitales que estén dando una atención que es indigna a los pacientes, bueno, a ver, algo de urgencia hay que hacer. ¿Dónde se instalan servicios colaterales de urgencia? ¿Dónde se refuerzan los servicios de profesionales?
En tanto, el senador socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, calificó los hechos como graves y apuntó directamente a una falla de gestión del Servicio de Salud Norte. Sostuvo además que la existencia de pabellones cerrados y licencias médicas prolongadas sin control evidencian un problema administrativo que se arrastra hace años y a que su juicio amerita sanciones.
Esto no es nuevo, pero sí es grave y por la gravedad que tiene, amerita que se apliquen las máximas acciones respecto al Servicio de Salud Norte de Santiago, que es el responsable directivo y ejecutivo de lo que pasa en el San José.
En la oposición, el diputado UDI Daniel Lilayú, ex director del Hospital San José e integrante de la Comisión de Salud, afirmó que la situación es inaceptable y planteó la necesidad de asumir responsabilidades a nivel directivo. Apuntó a la falta de uso de pabellones quirúrgicos y la permanencia de personal con licencias médicas extensas, asegurando que se trata de una mala gestión que no puede seguir normalizándose.
Aquí claramente hay una mala gestión administrativa o gestión simplemente que no se hizo. Los malos funcionarios, en este caso el director del hospital, debería irse.
La Contraloría instruyó al Hospital San José y al Servicio de Salud Norte a adoptar medidas correctivas, regularizar la situación del personal y mejorar la gestión interna, otorgando así un plazo de 60 días para informar las acciones implementadas y los avances para reducir los tiempos de espera y asegurar atención digna a los pacientes.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Los buenos muchachos te invitan a visitar nuestra nueva sucursal ubicada en Gladys Marín Millier, 6106. Disfruta la nueva carta de tragos de autor, show en vivo, karaoke y mucho más. Los buenos muchachos. Vive la nueva experiencia en Gladys Marín Millier, 6106. Consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Ahorra comprando en Wale. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. En Wale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Wale!
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la Ruta 5 Norte, tramo Santiago-Los Vilos, informa que a partir del lunes 26 de enero y durante el primer semestre de 2026, se ejecutarán obras para implementar el sistema de telepeaje o Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Este sistema reducirá los tiempos de viaje, las emisiones y mejorará la seguridad vial. Planifica tu viaje. Infórmate en nuevaaconcagua.cl y en x@autop-aconcagua. Ministerio de Obras Públicas y Autopista Nueva Aconcagua.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Bio Bio Deportes.
7:39 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Rivaldo, María José, gusto en saludarlos. Se está completando la primera fecha del torneo de Primera División. Hasta ahora juegan en Sausalito sin público, recordando que Everton está procurando una sanción de la temporada pasada. Recuerden ustedes cuando parte de la barra ingresó al campo de juego en un encuentro con la Universidad Católica. A partir de ello, bueno, con esta sanción juega a puerta cerrada y está perdiendo 1-0. Gol de Rodrigo Cáceres, el nuevo defensa argentino del cuadro calerano, que le da esta victoria parcial al equipo de Martín Chicotelo. Hay que mencionar que no está el capitán Álvaro Madrid, ni siquiera está entre los suplentes. Y esto genera dudas respecto a que podría ser refuerzo de Colo-Colo. Es un candidato firme ya, y esto muestra que está avanzada en negociaciones entonces para reforzar a Colo-Colo. El cacique es el capitán, o era el capitán de... Por ahora sigue siéndolo, ¿no? El capitán de, hasta que no haya ningún comunicado oficial de Everton, llama la atención que ni siquiera esté en la banca. Lo más probable entonces que pueda haber novedades para la gente de Colo-Colo y Álvaro Madrid en pocas horas. Hablando de la primera fecha, se cierra 2030 en Rancagua, después de 10.271 días, 28 años. Deportes Concepción vuelve a la Primera División, 2030 en el Estadio El Teniente de Rancagua. El último partido fue el 20 de diciembre de 1997 en la máxima categoría León de Collao, con triunfo. Se despidió de la Primera División con triunfo 2-0 ante Palestino. Vuelve a jugar en este caso ante O'Higgins, un equipo que recordemos va a estar en fase previa de Copa Libertadores, y este es el análisis de Patricio Almendra, el entrenador que lo ascendió a la Primera División.
La verdad que estamos muy contentos, primero por el escenario que estamos viviendo. Hace mucho tiempo que Deporte Concepción no estaba en Primera División y esperamos tomar las mejores decisiones para que el proyecto del club, el club se solidifique en Primera División. Es un rival de temer, pero esperamos poder hacer que el equipo nuestro compita de la mejor manera y podamos andar bien y que la gente quede tranquila con el equipo que los va a representar.
Bueno, la U de Conce viene de ganarle al último campeón, a Coquimbo Unidos, lo hemos dicho, ¿eh? Se han reforzado bastante bien tanto la U de Conce como Deportes Concepción en su retorno a la máxima categoría. En esta primera fecha, lo desagradable se vio el viernes, recuerden ustedes, con los incidentes de la barra, o parte de la barra de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, esas imágenes que vemos a través de BioBio TV, que, bueno, dejan signo de interrogación respecto, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que puede llegar a ocurrir el domingo. Huachipato se abre la opción, una vez más, que la gente de la U pueda estar en el Estadio Capacero. Juegan el domingo en horas del mediodía. El delegado presidencial regional del BioBio, Eduardo Pacheco, lo contactó a la radio, y todavía espera el informe de factibilidad de Carabineros. Esto va a conocerse recién el día de mañana y se va a saber allí si va a haber venta de entradas para hinchas de la Universidad de Chile. Respecto a la región metropolitana, en dos fechas más tiene que jugar Palestino. Universidad de Chile está programada para las 20:30. Ustedes saben que esta es la programación de verano donde juegan los grandes a esa hora, 20:30. Va a jugar Colo-Colo el día sábado con Everton, va a jugar Universidad Católica el domingo con Deportes Concepción, 20:30 horas. En dos fechas más tiene que jugar Palestino, Universidad de Chile, 20:30, en la región metropolitana, en el municipal de La Cisterna, a escasos metros del CDA. ¿Qué va a ocurrir? Mañana se reintegra a sus funciones el delegado presidencial metropolitano de Gonzalo Durán. No obstante, habló la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a los incidentes del último viernes. La escuchamos.
El trabajo del Estado ha sido claro, Carabineros está trabajando permanentemente en proteger a las familias que quieren ir a disfrutar con sus hijos del fútbol, pero esto requiere no solo una coordinación de parte de las instituciones del Estado con los privados, sino que también que se asuman las propias responsabilidades. Nosotros vamos a seguir, obviamente, en esa tarea y la institucionalidad, al menos de nuestra parte, está funcionando en esa dirección.
Decirle a la ministra que en todo caso uno no duda que esté trabajando Carabineros en la seguridad más, pero la gente y la familia no está segura en este caso con los incidentes del último viernes. Veremos qué es lo que ocurrió y las responsabilidades, por supuesto, que son compartidas, como dice la ministra. Noticia del fútbol internacional, perdió el Sevilla y por goleada, cayó 4-1 ante el Mallorca, fue titular y capitán Gabriel Suazo. Suazo fue capitán en todos los clubes donde estuvo, en Colo-Colo, en el Toulouse, ahora en el Sevilla, en la selección chilena. Algo tiene, evidentemente. Falló en uno de los goles, sí. Entró Alexis Sánchez, recuperado ya de una lesión, entró al minuto 60, tuvo una posibilidad de marcar, pero el equipo perdió. Sigue complicado en la zona de descenso. Al cierre le contamos que Alejandro Tavilo se incorporó a los trabajos de la Copa Davis, ya con Nico Jarry, un hombre que en principio está en duda, pero ya recuperado. Debemos decir, vamos a esperar mañana. Mañana Nico Massú da conferencia al capitán de Copa Davis ya para saber si enfrenta o no a Serbia el próximo viernes y sábado en el Kurt Anita Lizana del Estadio Nacional.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Chao.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7 de la tarde, 45 minutos.
La Fiscalía solicitó revisar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesa sobre el único imputado por el incendio forestal que derivó en la catástrofe que dejó 20 fallecidos en Penco y en Tomé. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Fabián Polanco.
Por incumplimientos en el arresto domiciliario nocturno, el Ministerio Público solicitó revisar la medida cautelar decretada en contra de Claudio Luna, imputado, recordemos, por los incendios de hace 2 semanas en Concepción, Florida, Penco y Tomé. La petición la hizo el fiscal Jorge Lorca en un breve escrito ingresado en el Juzgado de Garantía de Concepción, fijando la audiencia para el próximo 17 de marzo, con citación para comparecer en esta también la Defensoría y los querellantes. Habría sido un informe de Carabineros señalando no haber encontrado a Luna en la dirección entregada en Linares durante al menos 2 días consecutivos, lo que llevó a la Fiscalía a realizar esta solicitud. El defensor regional en el Biobío, Osvaldo Pizarro, había cambiado de Linares a la comuna de Longaví, el domicilio para el cumplimiento del arresto nocturno de su representado, esto un día después de la formulación de cargos, sin que esa información, sin embargo, llegara a Carabineros de manera automática. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 8.
Atención, porque a partir de esta noche se esperan lluvias que van a bordear los 20 milímetros en las zonas afectadas por los incendios forestales.
El alcalde de Penco hizo un llamado a apurar la producción de viviendas de emergencia. Todos los detalles con Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio de Concepción.
Lluvia que se espera comience esta tarde noche y que se mantenga hasta al menos el día miércoles en la zona costera. Se espera que deje cerca de 20 milímetros de agua caída. Esto en medio de labores de emergencia que se realizan todavía en zonas que fueron duramente afectadas por los incendios forestales. El director del Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval, entregó el detalle de las precipitaciones, las que dejarían viento además de hasta 50 kilómetros por hora y mayor agua caída en sectores cordilleranos.
Estamos con una alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está ingresando a la región.
y afectará a la región el día de hoy, lunes, martes y miércoles, con precipitaciones débiles en lo que es litoral y cordillera de la costa. Esperamos que el total del evento en estos tres días pudiese estar entre los 14 y los 28 milímetros, con lluvias débiles, insisto, en el sector del litoral y cordillera de la costa.
Los vecinos, son muchos de ellos aún en carpas, esperan que las autoridades entreguen materiales para resguardarse de la lluvia. Hay preocupación por quienes se encuentran en las zonas bajas ante posibles inundaciones o deslizamientos de tierra.
Sobre todo a la gente que está al lado abajo, porque aquí todo corre hacia abajo. Nosotros, al menos donde estamos en la parte alta. Bueno, en el caso mío, nosotros estamos en un albergue. Hay personas que están viviendo acá, están en carpa. Entonces, eso los va a complicar mucho.
En medio de la contingencia, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que se comunicó con el presidente Gabriel Boric para pedir que se acelere la compra de viviendas de emergencia para que alcancen a estar instaladas antes del invierno.
Si hacemos el levantamiento territorial, casa por casa, y en marzo, mi preocupación, que si la producción se genera en marzo, estaría llegando en abril, a más tardar en mayo, y el invierno acá en estos sectores y el viento es en marzo. Reitero el llamado al presidente de la República, al Ministerio del Interior y a SENAPRED que por favor produzcan la mayor cantidad de vivienda de emergencia que ya están ingresados los alfa y que son urgentes.
De forma paralela se trabaja en la remoción de más de 50.000 toneladas de basura y escombros en diferentes sectores afectados por esta emergencia, lo que debería comenzar este miércoles, según se informó desde el Ministerio de Obras Públicas.
Autoridades comunales de la provincia del Biobío se mantienen en estado de alerta ante la proyección de hasta 100 milímetros de lluvia en los próximos días. Desde Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Tomás Fuentes.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, actualizó la alerta temprana preventiva para los días martes y miércoles para toda la región del Biobío, donde se anunció que habrían fuertes ráfagas de viento y podrían caer hasta 100 milímetros de agua. Es por esto que las autoridades al interior de la provincia del Biobío se mostraron preocupados por este fenómeno climático, especialmente para las zonas más rurales y hacia la cordillera por posibles emergencias en los diversos sectores de las comunas. Respecto a lo anterior, el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, agregó detalles de lo que se esperaría en la región.
En la comunidad estamos con una alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está ingresando a la región y afectará a la región el día de hoy, lunes, martes y miércoles, con precipitaciones débiles en lo que es litoral y cordillera de la costa. Esperamos que el total del evento en estos tres días pudiese estar entre los 14 y los 28 milímetros, con lluvias débiles, insisto, en el sector del litoral y cordillera de la costa.
Por otro lado, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, añadió que se encuentran preparados por esta sorpresiva llegada de lluvias.
Y estamos preparados como para poder enfrentar la otra venida de temporal que se aproxima dentro de esta semana. Así que tenemos todo el equipo preparado, estamos coordinados con el tema de emergencia. Estamos coordinados con carabineros, bomberos, así que es de esperar que no tengamos mayores novedades.
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, se sumó al llamado de prevención por este cambio en el clima.
Así que el llamado que hacemos a nuestra gente a mantener la calma, pero siempre preparados. Ya sabemos, ¿cierto?, que el clima ha cambiado. Me da la impresión de trópico. Yo la semana pasada estuve en Los Ángeles y vi cómo llovía de una manera, cayó un rayo. En Quilaco cayeron dos rayos, ¿cierto?
Finalmente, todas las autoridades comunales hicieron un llamado a sus comunidades para ser precavidos y tener el cuidado máximo durante los próximos días en la provincia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 8.
Y también se proyecta lluvia donde la región de la Araucanía hasta 40 milímetros diarios. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Carlos Martínez.
Jan Gorayev, director en la Araucanía del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, explicó que al tratarse de una baja segregada, existe un alto nivel de incertidumbre sobre el comportamiento de las precipitaciones, teniendo como antecedente lo ocurrido en la zona precordillerana de la región metropolitana, lo que, de replicarse en la Araucanía, podría generar daños importantes.
Prevemos lluvias martes y miércoles y a lo mejor un poco el día jueves, que podrían ser un monto más o menos importante, o sea, va a caer mucha agua. Lo otro importante es que la isoterma cero va a estar sobre los 4.000 metros, lo cual implica que el agua va a caer de mucho más alto, pudiendo producir ciertos deslizamientos de tierra, remociones en masa, ciertas inundaciones.
Preventivamente se están efectuando coordinaciones con equipos de emergencia de las comunas de la región y que deberían responder ante las situaciones que pueda generar la lluvia, que se proyecta podría alcanzar 40 milímetros diarios, cuando la Araucanía registra en promedio un 58,7% de déficit de precipitaciones a la fecha. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hace pocos minutos ha confirmado el hallazgo de un cuerpo, esto es en el río Biobío, desde Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
Hace pocos minutos se confirmó a la radio el hallazgo del cuerpo de una persona en el sector de búsqueda, en esa área, en el sector de Negrete, en la búsqueda en el río Biobío. Se trataría del ciudadano angolino que está desaparecido desde el sábado último, según las primeras informaciones. Lo que sí se ha confirmado por parte de bomberos del grupo Gersa de Santa Bárbara, que estaban colaborando en esta situación, de que precisamente se encontró el cuerpo sin vida de una persona en este lugar, entre Negrete y el sector de Munilquebureo, área de la búsqueda precisamente en el río Biobío, de la persona desaparecida desde el sábado último, cuando pescaba en este lugar. Seguiremos informando debido a que esta información está en pleno desarrollo ante el hallazgo de este cuerpo que estaría siendo en estos momentos reconocido por la familia precisamente en este procedimiento que está a cargo de carabineros de Mulchen, según se ha dicho, pero que confirma el hallazgo del cuerpo de una persona que correspondería a quien ha estado siendo buscado desde el sábado último en el río Biobío, en el sector de Negrete, límite con las comunas de Mulchen. Biobío, la radio.
Autoridades anunciaron el inicio de las obras en el eje Bandera, que será habilitado como vía exclusiva para buses Red Movilidad con el objetivo de poder reducir los tiempos de viaje. Todos los detalles en el informe de Maite Fuentes.
El Ministerio de Transporte, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el director regional del Serviu, Roberto Acosta, dieron inicio a los trabajos en el eje Bandera. Se trata de obras que permitirán retomar el tránsito de buses en sentido sur-norte por calle Bandera, beneficiando a miles de usuarios que hoy deben desviarse por San Diego, Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, señaló que el eje Bandera tendrá un carácter semipeatonal, donde se permitirá el paso de buses del sistema red con baja frecuencia y velocidad para asegurar una convivencia segura entre el tránsito peatonal y el transporte público.
Hoy día estamos anunciando que vamos a darle a este paso de eje Bandera un rol semipeatonal en que vamos a permitir también el paso de buses con una frecuencia moderada, baja.
En este sentido, el alcalde Mario Desbordes indicó que durante este año se trabajará con recursos municipales para recuperar el mobiliario urbano deteriorado y descartó que se trate de una calle saturada de autos.
Vamos a trabajar este año con fondos municipales para recuperar el mobiliario que está muy deteriorado, para recuperar el arbolado, para arreglar esta vía. Aquí no va a haber una vía llena de autos, de tacos, de bocinazos.
Los trabajos contemplan una inversión superior a los 1.200 millones de pesos y se extenderán por cerca de 140 días con propósito de habilitar el tránsito durante el segundo semestre del 2026.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Irán y Estados Unidos van a iniciar conversaciones nucleares en los próximos días en medio de amenazas estadounidenses contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico. Esto lo han dicho varios medios iraníes.
Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, informaron de que las conversaciones se iniciarán en los próximos días después de que el gobierno iraní haya dado el visto bueno.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, afirmó que Teherán está decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un anuncio en los próximos días. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Con Irán, la sensación, más que el análisis, de una intervención militar para destituir una administración de gobierno, en este caso un régimen clerical, está dirigida más a las consecuencias estratégicas de largo plazo, más que a la situación inmediata de corregir un sistema de gobierno en crisis económica y social. Irán o Persia es una cuna civilizatoria en la región del Asia Centro-Sur bien ampliada, y cualquier desestabilización violenta y sanguinaria tendrá una consecuencia imprevisible, mucho más seria que las intervenciones que ocurrieron en Afganistán, Irak y Libia. La comunidad chiita, que es la sección iraní del islamismo, se expande en el África, Medio Oriente y el Asia. Más allá del modelo chiita iraní para gobernar, está la determinante cultural, que se sitúa y abre dimensión que los objetivos políticos inmediatos impiden verla. La administración Trump tendrá que negociar primero antes de tomar cualquier decisión en uno u otro sentido, o en varios sentidos, para evitar una catástrofe mayor en una región muy extensa. No hay muchas posibilidades, solo la paz.
Todas las noticias, Radiograma.
Bienvenida a esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación.